Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 24 de noviembre del año 2023. Recientemente, el premier Alberto Otárola ha responsabilizado al gobierno anterior de la grave crisis económica, de la recesión prolongada en el país, y de manera indirecta culpó a los ministros que han estado a cargo de Economía y Finanzas en el Perú sobre la difícil situación y de las posibles salidas a esta crisis. Hoy vamos a hablar con Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, docente, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.72 y lo venden en 3.75. En la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.73 y se vende en 3.74 en promedio. Tenga usted en cuenta que lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente la que está en la parte inferior de su pantalla. Vamos ya con el programa. Pedro Franque, ¿cómo estás? Bienvenido a La República, ¿cómo estás?
Buenos días, Rubí, encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Junto a ti, lo primerito, Pedro, vamos a escuchar qué es lo que dijo el premier Alberto Otárola, que culpa de esta crisis económica, de la situación recesiva en el país, al gobierno anterior. Escuchemos.
La pandemia de la COVID, la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas del juego. ¿Cuál ha sido el resultado? Todos lo sabemos. La peor crisis de confianza en las últimas dos décadas. Confianza, señores, que debemos de recuperar. Como lo dice el lema de la CADE, para crecer es imprescindible volver a creer. Por ello, siempre es bueno recordar, yo lo digo en todos los foros, que tras el golpe de Estado perpetrado hace casi un año, el 7 de diciembre, por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible.
Pedro, estamos a pocos días del primer año de gobierno de Dina Boluarte junto a Alberto Otárola, 365 días de gestión. Pero le hemos escuchado decir que la culpa de esta recesión prolongada es del gobierno anterior. Prácticamente te está culpando a ti y le está culpando a Curburneo de esta grave situación económica. ¿Cuál es tu respuesta al premier?
Bueno, mira, en mi caso yo dejé el cargo ya hace casi 2 años. Entonces ya sería bastante difícil plantear esa hipótesis. Y yo dejé una economía, digamos, que había crecido 13%, 3 puntos más de lo que había proyectado el MEF y el BCR, con un déficit fiscal bajando y con un boom de la inversión privada. La inversión privada aumentó el 2021 más de 30%. Yo tengo mis discrepancias, en particular con lo que se hizo en la política económica del 2022, pero me parece que a estas alturas del año echarle la culpa al gobierno anterior por el resultado de este año es absurdo. Lo primero que había que preguntarle al señor Otárola es ¿y cómo así entonces el Ministerio de Economía y Finanzas de su gestión pronosticó a comienzo de este año que la economía iba a crecer 3% y nos dijeron que las expectativas ya se habían recuperado y que en julio ya venía la reactivación económica? Eso los dijo el gobierno del señor Otárola. Y entonces ahora nos dice lo contrario de lo que dijeron ellos mismos hace 6 meses. Creo que es evidente la inconsistencia de lo mencionado por Otárola y simplemente la necesidad absurda de echarle la culpa a otro porque no quiere reconocer su propia responsabilidad en una situación crítica para la economía nacional.
Y algo concreto, Pedro, también en algún momento se ha negado que estamos en recesión cuando ya los analistas sabían que el país ya cumplía 2 trimestres consecutivos con cifras negativas. Ahora hemos pasado a un tercer trimestre con cifras negativas y obviamente tenemos ya un año perdido. Junto a ti vamos a recordar las cifras de la economía dadas por el INEI recientemente. Esto es a septiembre del año 2023, la economía cayó en menos 1,29%, pero estamos viendo que en estos 9 meses, desde el mes de mayo, por ejemplo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, caídas continuas, enero, febrero también, y solo en marzo y abril hay marginalmente un crecimiento cercano a 0%. ¿Qué te dicen estas cifras, Pedro Franque? Para mí son desastrosas.
Efectivamente, son desastrosas. Está claro que la economía viene en una caída continua desde fines del año pasado. Tal vez el mes preciso no lo sabemos, pero desde el cuarto trimestre del año pasado, bueno, diciembre del año pasado ya fue un año pues con protestas en todo el país contra el régimen de Dina Boluarte, porque la mayoría de la población pensaba y piensa que ella debió haber convocado a elecciones adelantadas. No tiene la legitimidad necesaria para gobernar. Pero creo que además claramente ha faltado un reconocimiento por parte del gobierno de esta situación de una economía en recesión que ya se veía hace varios meses y para que se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Creo que se ha dicho y pensado de que no había recesión, que todo iba a estar bien, que bastaba que los empresarios creyeran en el gobierno, pero todavía siguen pidiendo lo mismo, ¿no? Por favor, crean en nosotros, pero lo cierto es que la inversión privada se ha venido en picada este año
Así
y las
es.
proyecciones del Banco Central de Reserva no plantean que el próximo año va a haber una recuperación significativa de la inversión privada.
Definitivamente.
Lamentablemente, la situación parece seguir siendo complicada en el futuro, lo cual es algo bastante negativo porque afecta el empleo y los ingresos de la mayoría de peruanos.
Pedro, vamos a ver contigo este cuadro, precisamente cuáles son los sectores, el comportamiento de los sectores productivos en el mes de septiembre. Como dijimos, la economía del país cayó en menos 1,29% de septiembre y estamos viendo ahí desagregado sector por sector. El sector agropecuario cayó en menos 8,78%, manufactura en menos 9,30%, construcción menos 9,41%, el sector financiero y seguros menos 8,93%. Dos, tres sectores claves, como tú sabes, Pedro, que deben generar empleo, que deben generar de alguna manera aspectos positivos para la economía, pero están en descenso. Agropecuario, el sector construcción y el sector manufactura. Con estas cifras, con un aparato productivo prácticamente en descenso, ¿qué esperanza hay para conseguir nuevos puestos de empleo en el país?
Mira, como tú dices, el tema es crítico. En el sector agropecuario, el dato del último mes ha sido muy negativo, mucho más negativo que los meses anteriores, y esto refleja que el gobierno no ha respondido a la crisis agraria. El agro ya venía golpeado del año anterior por los precios de los fertilizantes y este año por fenómenos climáticos, y realmente no ha habido ninguna respuesta de apoyo real al gobierno actual. Y honestamente, no sé qué están haciendo ahora, ni siquiera le conozco la cara ni el nombre del actual ministro de Agricultura. Más anónima, el ministerio inexistente, honestamente. Y por el lado de la industria y la construcción, esas cifras lo que revelan es que hay una seria reducción, retracción del mercado interno. ¿Por qué las industrias están produciendo menos? Porque no venden, porque la gente no tiene plata para comprar, porque los salarios reales han caído sustancialmente, los precios han subido y los salarios no se han subido, entonces la gente no tiene dinero para comprarse una camisa, un zapato, unos libros, y entonces la recesión es generalizada en prácticamente todos los sectores industriales. Si tú ves la evolución del sector industrial por ramas, el 80% de las ramas industriales han sufrido una caída muy, muy fuerte, muy seria. ¿No? Esta caída es casi 10% en la manufactura no primaria, más de 10%. Entonces
Es
realmente estamos en
impresionante.
una situación muy delicada que llama a un cambio sustancial en la política macroeconómica. Y particularmente en el apoyo al agro, ¿no? Ahí es
Importante.
donde viven millones de peruanos del sector, la agricultura familiar está muy golpeada,
Así es.
el sur peruano es un sector que siempre ha sido particularmente pobre, desatendido por el Estado. Hoy vemos varias protestas sociales y yo creo que esto amenaza la gobernabilidad del Perú a futuro si no es que no hay una respuesta
Así es.
seria a favor de la agricultura peruana, de la pequeña agricultura familiar en particular.
Pedro, ayer la presidenta Dina Boluarte ha señalado públicamente que el Perú ya está en proceso de recuperación. Pero lo que tenemos es un año perdido, inversión privada en descenso, bajo cero, una recaudación que va cayendo mes a mes, entre otros indicadores. Pero ¿qué le espera al Perú para el próximo año, Pedro?
Mira, esta idea de que el Perú ya está en recuperación, lamentablemente ya la han dicho varias veces, entonces parece el cuento mentiroso del niñito que decía ahí viene el lobo y ya pues ya han perdido credibilidad, digamos, lamentablemente, ¿no? Cuando haces el mismo anuncio tres, cuatro, cinco veces y no sucede, se pierde credibilidad. Y creo además que no se ve ninguna razón clara, importante, por la cual la economía debería estar reactivándose. ¿Me explico? ¿Por qué no hay reactivación? Porque las mismas causas que han generado la recesión una política fiscal y una política monetaria contractivas como dos elementos esenciales, siguen estando ahí. La política macroeconómica no está ayudando al crecimiento y no hay un cambio sustancial a ese respecto. Entonces, puede haber un ligero rebote estadístico el próximo año, si tenemos suerte con el fenómeno del niño, puede ser, en realidad todo se juega, o mucho se juega con el fenómeno del niño, pero lo que parece estar con este gobierno fuera de las posibilidades es que haya una recuperación sustancial de la economía. Quiero recordarte, como dijo, que el 2021 veníamos de una pandemia que la economía cayó 11%, pero nosotros logramos hacer que la economía se recuperara plenamente. En pocos meses logramos que la economía creciera 13.3% en 2021
Así
y
es.
con una política fiscal sostenible se redujo sustancialmente el déficit fiscal. En cambio, este gobierno ya tiene un déficit fiscal que ha sobrepasado la meta fiscal. Es evidente que se va a incumplir lo que la ley dice respecto a la meta fiscal, pero parece que ni al gobierno ni al Congreso les importa de que esté evidentemente incumpliéndose la meta fiscal y se permite de que la evasión tributaria y el incumplimiento
Así
tributario
es.
sigan campeando y aumentando en el Perú.
Cuando estuviste como ministro de Economía y Finanzas, ¿te has preocupado en que haya sintonía con las decisiones de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva? ¿Pero crees que hubo coordinación entre el BCR y el MEP durante este gobierno para salir de esta situación, para recuperar el país? ¿Esta política tan contractiva nos ha estado haciendo daño en el país, Pedro?
Bueno, yo creo que las condiciones actuales evidentemente llaman para una reducción de la tasa de interés del Banco Central de Reserva, pero yo creo que un elemento sustancial en este año, incluso más importante, ha sido la política fiscal.
Así
A
es.
pesar de lo que se dice, ¿no? Porque lo que se dicen muchas cosas, pero cuando uno ve los datos concretos lo que muestran es que el gasto de inversión y el gasto del gobierno en general este año se ha reducido 5% en términos reales.
Así
Y
es.
si eso le añadimos a la falta de una política de mejora de los salarios reales de los trabajadores, entonces lo que tenemos es un mercado interno que ha caído. Entonces la política fiscal no ha contribuido para nada a reactivar la economía y más bien ha profundizado la recesión. Y la verdad tengo el temor de que no haya el giro necesario para poner eso en la orientación que corresponde, ¿no? Para reactivar la inversión pública realmente con un empuje importante, que es
Importantísimo.
lo que necesitamos.
Pedro, un tema clave para la recuperación de la economía es que el Estado logre mayor recaudación. Pero vamos a ver el siguiente cuadro sobre recaudación tributaria. En todo caso, esta es la presión tributaria del gobierno general. A septiembre de 2023 estamos en 15,4% y se ve allí sostenidamente mes a mes que ha ido descendiendo. Pedro, ¿se desaprovechó, crees tú, la oportunidad en su momento para que el Estado pueda recaudar más? Por ejemplo, del sector minero cuyos precios del cobre, del oro están al alza.
Definitivamente, un estudio del Fondo Monetario Internacional que nosotros encargamos e insistimos mostraba que había espacio para aumentar los impuestos sobre el sector minero sin perder competitividad. Colombia y Chile, países vecinos a nuestros, han aumentado los impuestos al sector minero, entonces ahorita ya somos mucho más competitivos que Chile. Nuevos estudios del Fondo Monetario Internacional que reveló ayer una funcionaria del MEF anteayer han mostrado que el espacio fiscal en el Perú para aumentar los impuestos de la minería es importante y se está desaprovechando esa oportunidad. Pero creo que la situación tributaria, además, no solo se ha desaprovechado una oportunidad del sector minero, sino que se ha ido como el cangrejo. Un fallo del Tribunal Constitucional, nombrado por este Congreso, ha perdonado 12 mil millones de soles de deudas a las grandes empresas. Hay nuevas exoneraciones tributarias que se han otorgado a las grandes empresas. Y la verdad es que por eso es que la recaudación tributaria está al piso, mientras que oportunidades que están ahí, ¿no? Como mejorar el sistema para las pequeñas empresas y hacerlo más simple y amigable, no se ha avanzado cuando eso ya estaba prácticamente listo. Se le pidió al Congreso que nos
Terrible.
permitiera hacer eso y ni eso quisieron, ¿no?
Así es, sí, definitivamente fue una situación complicada. Lo que algunos expertos dicen, una dictadura del Congreso, ¿no? Que tiene una sostenida desaprobación ciudadana y ahora está en una maratón de atentados a las reformas políticas, la eliminación, por ejemplo, de las elecciones primarias, la desaparición de los movimientos regionales, la pérdida de la meritocracia en la Defensoría del Pueblo, entre otros más que se suman a la contrarreforma educativa, ¿no? La latente, además, intención de traerse abajo a la Junta Nacional de Justicia. Con todo este tóxico panorama, este tóxico escenario desinstitucionalizador del Congreso antidemocrático, ¿crees que los inversores podrían apostar por el país?
Me parece que la situación no favorece la inversión privada en general ni la inversión extranjera, ¿no? Desde las violaciones de derechos humanos que ha habido, pero además todo está, como tú dices, desinstitucionalización y deterioro de la democracia, ¿no? Agravamiento de la democracia, creo que genera un ambiente muy poco propicio para la inversión privada. Pero creo que también tiene que ver con la política económica, ¿no? Yo decía este ejemplo simple, ¿no? Bueno, la industria se enfrenta a un mercado recesado, ¿no? Sabemos que la Navidad va a ser una Navidad con muy pocas ventas. Entonces, un empresario que ya tiene 10 máquinas para producir polos, que las tiene paradas porque no sale su producto, si tiene 10 máquinas paradas, ¿para qué va a invertir en más máquinas, en más producción, si su producto no se está vendiendo? Si no hay una política económica de reactivación orientada a levantar el mercado interno, no hay oportunidades económicas para los inversores, salvo en lo que se refiere pues a lo primario exportador. Pero esa es una visión muy limitada y con muy poco alcance social, que genera muy poco empleo. Tenemos que reactivar la agricultura, la industria, la construcción como sectores esenciales, y eso requiere dar facilidades de consumo a la población.
Así es. Pedro, ¿y qué tienes de opinión respecto a los temas siguientes? Programa Punche Perú 1, Punche Perú 2, ahora unidos, el anunciado Reactiva 3 que nunca ocurrió. ¿Esto de alguna manera va a tener efectividad para salir de esta grave situación en la que nos encontramos?
Me parece que, bueno, los resultados del Punche 1 y 2 son los resultados que vemos. ¿Me explico? Esos son los planes que se dijo iban a reactivar la economía y no lo han hecho. Como digo, la proyección era que con ese plan íbamos a crecer 3%. Vamos a terminar el año en negativo con toda seguridad. Entonces, puede haber seguramente en esos planes diversas medidas particulares que son interesantes y positivas. Claro que sí, pero que se pierden en un contexto general de recesión económica y que no alcanzan a tener la fuerza reactivadora que se necesita, ¿no?
Pedro, por ejemplo... Continúa, Pedro.
No, decía, por ejemplo, hay estos programas para dar más crédito a las microempresas. Importante. ¿No? Importante, pero bueno, todo el año en recesión solo se asignaron 5 mil millones de soles, cuando reactiva fueron 60 mil millones de soles. Los 5 mil millones de soles no han modificado esencialmente una política monetaria que sube las tasas de interés y reduce el crédito. Uh-huh. Entonces simplemente ha sido como una gota frente a un flujo, frente a un viento en contra. Así y simplemente es. No han tenido efectividad, ¿no?
Pedro, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para salir de esta situación en la que nos encontramos? Por la parte institucional, la parte económica también, fiscal y la parte monetaria.
Mira, yo creo que en la parte institucional, yo sé que es difícil, pero yo sigo siendo un convencido de que lo que más le conviene al Perú, en realidad indispensable, son unas elecciones adelantadas. No veo posible que este Congreso y con este gobierno tan desgastado, mira, la popularidad de Dina Boluarte es menos del 10%. En el sur del Perú, la popularidad de Dina Boluarte es 3%. Uno de cada 30 peruanos la respalda. La popularidad del Congreso en el sur del Perú es 1%. No lo quiere nadie. Entonces, creo que esto obliga, desde el punto de vista político, elecciones adelantadas, porque si no, el gobierno es demasiado inestable, demasiado frágil y está demasiado carcomido o dominado por intereses particulares y no por el interés público, ¿no? Y desde el punto de vista de la política económica, esto implica una política de reactivación con una política fiscal y monetaria más expansivas, implica impulsar nuevos motores del crecimiento, ponerle mucho énfasis a la agricultura y a la pequeña empresa con realmente programas fuertes, ¿no? Masivos, realmente, que yo creo que existe mucha oportunidad ahí, pero que hace falta un apoyo del Estado sustancial para lograrlo, y desde luego hay que mejorar la parte del gasto social, ¿no? En una situación de empobrecimiento, el asegurarle la salud de todos los peruanos es principal y no puede estarse pensando en amarretear y en reducir un gasto público tan importante como atender la salud de los peruanos.
Y en política monetaria faltaba esa parte, Pedro.
Sí, yo creo que hay que pasar una política monetaria que termine con el ajuste de las tasas de interés al alza y yo creo que es conveniente una reducción de las tasas de interés. El Banco Central de Reserva ha comenzado esta política de reducción de tasas, pero yo creo que dada la situación macroeconómica de recesión continuada, amerita una reducción más acelerada de las tasas de interés.
Pedro, ¿qué recomiendas tú a las amas de casa, a las familias peruanas para guarecerse de esta terrible situación económica en la que nos encontramos en el país?
Bueno, te diría que cada situación es particular, ¿no? Es difícil hacer una recomendación general, ¿no? Desde luego es una situación en la cual hay que cuidar mucho el empleo, la situación de empleo es precaria. Sabemos que por el lado del trabajo, la situación macroeconómica obliga a las familias a remar en contra de la corriente, ¿no? La situación es difícil, entonces hay que hacer bastante esfuerzo en ese sentido y hay que, pues, poner particular cuidado en cómo uno maneja los recursos económicos del hogar, ¿no?
Eso es
No
importante.
estamos en un momento sencillo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Veo que por ahí el uso de tarjetas de crédito se hace con facilidad, pero hay que tener en claro que ahí luego se incurre en un costo muy grande que luego puede generar problemas, ¿no? Entonces, solo
Definitivamente.
usarlo en situaciones de emergencia, digamos, ¿no?
Así es. Pedro
Y preservar.
Franque, ibas a decir algo más para redondear, me imagino.
Sí, bueno, y para las familias preservar pues los gastos más indispensables, ¿no? La
Importante.
alimentación, la salud, la educación, ¿no? Lamentablemente la situación macroeconómica no nos es favorable, ¿no?
Así es. Pedro Franque, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, el programa económico de la República.
Muy buenos días, Rumi, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Pedro Franque, economista, ex ministro de Economía y Finanzas, docente, profesor en la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos ya, pero antes te recordamos que puedes seguirnos en las redes sociales que están en tu pantalla. Te invitamos también a seguir toda la programación de LR Más con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, huarguecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.